Bueno, Alejo Umpierres, ¿está ahí?
Estamos acá, te escuchaba perfectamente, tú no a mí.
Ah, perfecto, saludo, bueno. Nano. Encantado, estábamos elogiándole el departamento, que siempre es un departamento muy lindo cuando uno vuelve a ir y uno se vuelve a reencontrar con ese departamento. Pero la llamada de hoy va un poco más allá, va un poco para meternos un poquito más adentro y encontrar el significado de este extrañísimo, sin aviso, mega operativo allí en Punta Rubia, que en alguna medida marcó quizás el inicio de algo, marcó quizás la concepción de una mirada hacia estos lugares tan mágicos, donde a veces el follaje y las dunas esconden cosas. Todos alcanzamos a percibir eso, pero me gustaría tener su opinión de fondo, la mirada que hay detrás de este operativo que parece, al menos a mí, que tú, a mi mirada periodística, parece ser el inicio de una manera de mirar estas zonas del departamento de Rocha.
Creo que lo que tú dices, Nano, es una acertada visión. Nosotros estamos en la misma línea que el gobierno nacional. En Rocha tiene que restablecerse el imperio de la ley y del orden. Y no lo decimos por una cuestión verticalista, ni autoritaria, ni arbitraria. Lo decimos porque Rocha lamentablemente se ha transformado en tierra de nadie. Todo lo que se hace en Rocha está prohibido en el resto del Uruguay, pero en Rocha pasa de largo. Y eso se tiene que terminar. Lamentablemente la ocupación de terrenos, de fraccionamientos, el levantamiento de viviendas clandestinas, precarias, el asalto de algunas zonas, aparte que son valiosas para el desarrollo de Rocha, para el crecimiento y beneficio de su gente, se han visto alteradas en los últimos años por una migración que, lo sabemos de adentro, ha tenido, digamos, esa corriente como cuando alguien viaja a un país y emigra y después empieza a traer a otros invitándolos a venir porque no pasa nada y está todo bien.
Sí, es un lugar medio free. Vengan acá que está todo bien, una cosa así.
Exacto. Entonces, como siempre lo digo, Rocha es un departamento con una diversidad impresionante, ambiental, geográfica, paisajística, y lo tiene que ser humana también. En su paisaje entra el hippie, el LGTB+, el profesional, y también tiene que entrar el millonario, el potentado. Pero hay para eso tenemos que tratar de mantener un departamento con un orden jurídico, con seguridad jurídica para que se radiquen los negocios. Y en esta situación donde estamos viviendo virtuales ocupaciones de lugares como Punta del Diablo, de las áreas laterales de Balizas, áreas laterales de Aguas Dulces...
Deme una magnitud, intendente, una magnitud de esto. ¿Es algo organizado? ¿Es algo...? Porque a veces estas cosas empiezan así, uno tira un poquito y se da cuenta que lo que ve es la punta de un iceberg.
Yo no me gustaría hacer aventurar, porque creo que cuando uno aventura opiniones, uno tiene que tener las pruebas suficientes para ello. Soy abogado, entonces no me gusta hacer, digamos, afirmaciones sin prueba. Sí. Pero nosotros lo que vamos sí es a combatir claramente todo esto. Desde la intendencia vamos a comenzar, apenas entremos, un plan de recuperación de tierras municipales que hoy día se hayan ocupadas por asentamientos. Hay uno que todos hemos escuchado a nivel nacional que se llama Las Malvinas, en la zona de Balizas, donde se presume que de allí salió el matador de Lola Chognales, uno de los casos más sonados que tenemos. Y esto obviamente tenemos que entrar a acotar. Es una cuestión que está sufriendo el vecindario y las autoridades, debo decirlo la verdad, que no han hecho nada en años previos. Si no han alentado públicamente, por lo menos no han hecho nada para contener todo esto. Entonces, nosotros vamos a luchar para restituir las propiedades públicas al erario público y vamos a tratar de hacer todo lo posible para combatir, porque aparte de todos estos núcleos, aparte no solamente son poblacionales, digamos, por aluvión, hay lugares como incluso también la Barra de Balizas, el puente de la Barra de Balizas, donde los propios lugareños se han visto invadidos en su entorno por un entorno donde aparecen casas de la nada, aparecen vehículos a veces 4x4 sin justificación, donde se hacen núcleos de delito y de tráfico y de consumo. Bueno, esto realmente no es lo
usted
que
está hablando del narcotráfico, literalmente.
Sí, sí, estamos hablando de esto, estamos hablando de esas cosas también. Entonces estamos dispuestos a combatirlas, obviamente, y vamos en la misma línea que el gobierno nacional.
Esto tiene una pata en el ordenamiento territorial respecto a la franja costera y también aquellos movimientos que tenían resistencia, idas y venidas.
La pata que tiene esto es que Rocha jamás ha transmitido desde su cabeza política de su gobierno la idea de orden. Rocha es el vale todo, y si vale todo, entonces adelante. Y eso para nosotros se tiene que acabar. Es bienvenido todo el que quiera venir a Rocha, de cualquier pelo y señal, de cualquier ideología, de cualquier condición social, económica, pero en el marco de las normas legales. Lo que no puede haber y debe determinarse es el todo vale, donde la industria de la ocupación de terrenos baldíos, de fraccionamientos, a veces de sucesiones que quedaron muertas, hay a veces hasta organizaciones detrás de esto, entre las cuales figuran profesionales que alientan, sacan certificados de propiedad para saber si no hay ninguna propiedad inscrita y es una sucesión que tiene muchos años, y entonces es un terreno que tiene 7 herederos y nadie se va a interesar, y ven si tiene deuda de contribución inmobiliaria y dicen, bueno, esto no lo ha pagado nadie,
sí, lo venden,
vamos a meter ahí, y, exacto, y lo venden como derechos posesorios después, ficticiamente. Esto hay de todo, hay una parte que tiene una trama que incluye a profesionales y nosotros estamos dispuestos a detectar y a denunciar, y otra parte que es una aluvión que ha ido desde Montevideo, de gente con muchas veces con grado de marginalidad, a ocupar zonas de Rocha.
Los famosos hippies que en la campaña tuvieron tanto, sonaron tanto.
No, no son los hippies.
Bueno,
no son los hippies,
me refiero a algo que se agarró ahí.
Sí, sí, lo que usted dice es muy similar a las declaraciones que hizo Martín Rodríguez aquí mismo en Universal y en otros medios sobre esas personas que él consideraba que no tenían que estar en el departamento.
Claro, no, pero yo lo que estamos hablando
no los hippies,
es que están haciendo situaciones de irregularidad.
Sí, sí, Rodríguez dijo eso. Rodríguez dijo esas personas. Los hippies fue una frase que él dijo que fue utilizada en mal término como una simplificación o como tratar de ponerle un nombre para que la gente entendiera, pero bueno, no era lo que tenía que decir, ¿no? Después lo aclaró, ¿no?
Es correcto en ese sentido, sí, el hippie en definitiva. Viva los hippies, y viva la música, y viva el arte, el pop, y viva todo lo que hicieron ellos, porque la disfrutamos y la gozamos con ellos también mirando la perspectiva.
Sí, sí. Un Pierre es...
Hablamos de delincuentes, de marginales y de gente que está haciendo acciones al margen de la legalidad y que han tomado a Rocha como tierra baldía.
Lo llevo hacia los que viven en el departamento. Y hay situaciones que se han dado en los últimos días que han llamado la atención. Lascano, 80 personas en un bar, sin controles. La Paloma, aglomeración de personas, sin distanciamiento social ni tapabocas. Y Castillos, incidentes con la policía, jóvenes detenidos, agresiones, diputados del Frente Amplio que pide informes, la actuación policial en el departamento. ¿Qué está pasando? ¿Qué se complicó la situación allí con los jóvenes y no tan jóvenes?
Primera cosa, cabe reiterar el apoyo del gobierno también en esta materia y lo actuado en Rocha y en Castillos. No hubo agresiones, no hubo golpes. Lo que sufrió la policía fue agresiones, insultos y una pedrea. Ahora, no podemos creer que la policía no tiene que reaccionar y que no tiene que actuar. Tenemos que reconocer que hay el imperio de la ley. Lo que pasa es que venimos de un proceso de relajamiento institucional y de aflojamiento legal donde la policía huye y no pone el orden. Y el orden no significa ni garrote ni arbitrariedad. Pero obviamente no podemos esperar de que la policía pasivamente le grafitee en la cara, como sucedió en algún momento a un policía en su casco, y tenga que quedar quieto. Yo creo que hay que empezar a entender de que hay que respetar la autoridad, hay que restablecer el principio de la autoridad. Reitero, autoridad no es autoritarismo ni arbitrariedad, pero es autoridad. Y además, la policía estaba haciendo un trabajo de la defensa de la salud pública, haciendo un trabajo que incluso más allá del que le corresponde. Y obviamente estas cosas hay que hacerlas con delicadeza, con persuasión, con educación, y presumo que le deben estar dando instrucciones porque no es la labor natural de la policía todas estas cosas que se le han ido adicionando, porque la policía tiene combate del delito como regla. De todas maneras, en lo que sabemos y lo que hemos escuchado, como siempre pasan todas las veces que ha habido todos estos temas, nunca son es toda la gente. Son pequeños grupos, claro, de gente que no hablo de acciones coordinadas ni de nada, ¿eh? Son pequeños, pequeñas personas, un núcleo chico de personas que...
Sí, uno que reacciona mal, y dos que, exacto, lo siguen, y ahí se complicó. Sí.
Exacto, y esto no atribuye intenciones ideológicas ni nada, por favor. Creo que es a veces la natural rebeldía, el porcentaje de los más rebeldes de cualquier núcleo social en cualquier circunstancia. Pero lo que creo que en estas cosas, lo que tenemos que hacer de todo el sistema político es hacer la persuasión a la gente de que esto no puede ser así, que estamos jugándonos una temporada, que nos estamos jugando el estatus del país, que no podemos terminar en febrero en una pandemia y retrayendo toda nuestra actividad económica y empezando a ver cómo los STI se llenan. Y bueno, llamar a la gente a eso. Yo creo que no es momento para hacer política menuda con él. Creo que en esto tenemos que hacer codo con el gobierno, porque el gobierno está instalando una política sanitaria que ha sido exitosa hasta ahora, pero que está en zona de riesgo también. Tenemos que reconocerlo. Entonces tenemos que ponernos todos codos con codo a empujar de que esto se mantenga así. No entrar en un pequeño juego político que no genera ni réditos, porque estamos a 5 años de las elecciones todavía.
Un Pierre, ¿cómo va a ser el mecanismo humano, me refiero, de personas que estén pretendiendo instalarse en Rocha, pero sientan que Rocha un poco no tiene muchas ganas que la gente se instale allí? Gente que, digo, que tiene quizá la sensación de que podía asentarse primero y después legalizar. ¿Cómo va a ser el criterio para poner esa claridad en que los términos estén claros legalmente para poder instalarse en Rocha?
Y es que para instalarse en Rocha es muy simple. Ten un título de propiedad, pide un permiso de construcción en la intendencia, paga los tributos en el BPS y en el municipio, y estarás en ley, en regla. Y si no estás, bueno, de lo que dependa de los espacios públicos y de los predios de propiedad departamental, nos vamos a hacer cargo nosotros directamente como parte jurídica para reclamar la ocupación de esos bienes. Y en el caso de particulares, bueno, denunciaremos a través de los propietarios. Está también una norma creada hace años atrás, pensada más en Punta del Este, que habrá que hacerle quizá una adaptación. Yo todavía no le digo, la voy a leer con detenimiento, para la desocupación de viviendas en temporada, que creo que se puede ser extensiva a la ocupación de predios. De gente que otra vez, además, no tiene, obviamente, levantan una carpa, hacen algo de madera de costanera, escondido entre el ramaje o el follaje, y allí se queda.
¿Cómo ven este departamento que está, y es la última pregunta que le hago, porque se nos fue el tiempo, libre de COVID, están libres de COVID? Pero yo tengo la sensación, porque estuve ahí ahora hace poquito, que los rochenses nos esperan sin tapabocas y nos ven venir y se ponen todos el tapabocas. Somos como los sarnosos para la gente de Rocha. Ojo que se viene el COVID y ahora viene el verano. ¿Cómo lo ve usted?
Hemos tenido la fortuna de que no hemos tenido casos a lo largo de todo el periodo, casos propios de COVID. Son todos importados, en realidad, porque han sido de situaciones hasta en Bangladesh. Sí, ha parecido que incluso aprendí hasta el gentilicio de los nativos de Bangladesh, que lo desconocían. Y después, algunas personas que fueron a hacer la cuarentena a Rocha como segunda residencia, y ahora, por ejemplo, apareció un caso ayer, pero que estamos rastreando que no haya dejado casos de COVID en Rocha, que es un docente que iba desde Maldonado. O sea, hemos tenido esa fortuna. Obviamente que esto no es infinito y cayó hasta San Cono, en Florida, ¿no? Así no vamos a quedar nosotros.
Si marchó San Cono, cualquiera puede marchar. Sí,
claro. Pero naturalmente.
Bueno, Alejo,
soy el 03, yo soy el 3 de junio.
Un placer hablar con usted. Seguramente hablaremos más cuando ya esté sentado en el sillón municipal allí, llevando adelante todas estas políticas que seguramente van a ser motivo de conversación. Gracias por este tiempo matinal y nos vemos pronto.
Un gustazo, Nano, y siempre a las órdenes.
Igual acá.
Y cuando quieran, los esperamos en Rocha, naturalmente.
Muy bien, abrazo, que tenga buen día.